madre y abuela espectacular, luchadora, con una fuerza impresionante, defensora de lo justo, deportista, cariñosa, solidaria y muy atenta con los suyos, aunque estuviera a miles de kilómetros. A grandes rasgos, así era Teresa. Una de sus grandes pasiones era viajar y en cuanto se jubiló, aprovechó para hacerlo. Había visitado, fíjate, Corea del Sur, países bálticos, Islandia, Guatemala y la India. Este último, de hecho, en cuatro ocasiones. La última, fíjate, en enero de este mismo año. Teresa pasó las Navidades en su Ceuta natal con su familia y en víspera de Reyes puso rumbo a Mumbai con unos amigos. En una de las excursiones se perdió. Se puso nerviosa y cuando sus compañeros la encontraron, tenía un fuerte dolor de cabeza. Tampoco podía mover el brazo derecho, así que la llevaron inmediatamente al hospital. Teresa había sufrido un derrame cerebral. Tras ser operada por un neurólogo y un neurocirujano, el 11 de enero se determinó su muerte cerebral. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, nos traes una historia increíble, emocionante, sí, sí, de una solidaridad absoluta en este reencuentro que tenemos, por cierto, tú, yo y todos los oyentes de la tarde, ¿no? En este nuevo curso, porque lo que ocurrió después de la muerte de Teresa la ha convertido en toda una heroína en el país. Pero ¿qué fue lo que pasó?
Pues mira, Pilar, los hijos de Teresa obviamente van a la India en cuanto saben lo que ha ocurrido. Lo que contabas, que su madre pues había tenido un infarto cerebral en la India. Como sabían de antemano cuál era la voluntad de su madre y que quería donar sus órganos, lo que hacen es contarlo en el hospital. Ellos llegan a la India y dicen que su madre quería donar todos sus órganos. En el hospital se quedan en shock. Porque esto que es tan habitual en España, en la India, no es en absoluto lo común. Así que los hijos tienen que rellenar un papeleo incansable, firmar. Teresa dona su pulmón, su hígado, sus riñones, los huesos, los tendones y consigue salvar la vida de cuatro indios y de un ciudadano libanés. Esto, que repito, en España es común, es normal, en la India se convierte en tan solo la segunda paciente que dona sus órganos en lo que va de año. Es una historia que merece la pena contar, que cobra todavía más fuerza y más vigor cuando esta misma semana leía que España sigue siendo líder mundial en donación de órganos y que uno de cada cuatro donantes de la Unión Europea es de nuestro país.
Desde luego, son unas cifras de las que sentirse orgullosos, ¿eh? Durante días, Teresa además ocupó los titulares de la prensa india, también de la prensa española, y hoy queremos recordar su historia porque es lo que da sentido, ¿no?, a estas cifras de las que estamos hablando. Y lo vamos a hacer con el testimonio de alguien que vivió todo aquello en primera persona y que además estuvo con ella hasta el final. Lo vamos a hacer con su hija Aitana. Aitana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que queremos preguntarte es a ver cómo estás, ¿no? Porque, bueno, aunque haya pasado algún tiempo, imagino que será una cuestión. O sea, recordar aquellos momentos, en realidad, ¿qué se te pasa por la cabeza, por el cuerpo cuando lo haces?
No sé, ahora muy emocionada, la verdad que estoy llorando otra vez de todo lo que pasamos mi hermano y yo, porque tuve un presentimiento el día de antes de que algo le iba a pasar, no sé por qué. Y el día 5 por la mañana, cuando me llaman que a tu madre le ha pasado algo, bueno, me recibí un mensaje de Messenger de Facebook de que recogiera el teléfono de la India o de donde me llamasen. Entonces ya hablé con los médicos, me hicieron una videollamada de allí y claro, vi a mi madre en esa situación y es muy duro. Es que no, no hay palabras que expresen lo que vivimos mi hermano y yo allí. En la India.
Tuvisteis la determinación rapidísima de iros a la India, prácticamente sin pensarlo. Llegasteis allí con la... no sé si teníais ya la certeza de la situación de vuestra madre. ¿Sabíais realmente lo que estaba ocurriendo o os encontrasteis con la situación cuando llegasteis a la India?
Yo soy médico de urgencias, entonces sabía perfectamente lo que le había pasado. Había tres médicos viajando con mi madre y les dije que me mandara las imágenes del escáner. Entonces, nada más ver el escáner, yo sabía ya que mi madre no tenía ninguna posibilidad de volver a España. Y si volvía, no iba a volver a hablar ni a ser ella, nunca más. Entonces, yo sí que nos movimos rapidísimo el día 5, víspera de Reyes. No sé cómo mi compañera consiguió hablar con la embajada, y el día 6 nos abrieron la embajada de la India, porque para ir a la India hace falta un visado. Ajá. Que no teníamos. Entonces, tengo que dar las gracias a la embajada de la India en Madrid, porque nos hizo el visado el día 6 y tuvo que ir específicamente a abrirnos la embajada y hacérnoslo. Y el día 6 por la noche volábamos a Bombay. Llegamos el 7 a mediodía y nos estaba esperando un coche que habían cogido con un guía los compañeros de viaje de mi madre, que ese día se iban de Bombay, y nos llevaron directamente al hospital, a la UCI. Pero claro, en el momento, yo la había visto por videollamada, pero mi hermano no, y claro, ver a mi madre en esa situación, pues fue un shock, la verdad.
Pues sí, desde luego. ¿Cómo era tu madre, Aitana?
Bueno, mi madre era súper activa, no paraba nunca, había viajado por todo el mundo, todas las vacaciones que tenía se iba de viaje, mochilera, siempre se viajaba sola, o sea, sola con grupos de gente que no conocía, de estas agencias de viaje que organizan viajes con gente que no conoce. Y luego, súper buena madre, abuela, no sé qué te iba a decir yo.
Y muy generosa, por lo que estamos contando. Sí, cuéntanos, sí. O sea, ¿siempre tuvo claro que quería donar sus órganos?
Sí, carné de donante como tal creo que no tenía, pero lo de donar los órganos sí que no lo había dicho en varias ocasiones a mi hermano y a mí. Mi abuelo falleció hace 5 años y cuando mi abuelo falleció sí que nos dijo, pues yo si me muero algún día quiero donar mis órganos. Y estas Navidades además se lo dijo a una amiga suya en Ceuta. Le dijo, yo si me muero quiero donar todos mis órganos, pero los ojos no. Que los ojos me da cosa.
Fíjate, sí. Curioso. Y salvó la vida de 4 personas, algo que en la India, por lo que estamos viendo, no era habitual que alguien quisiera donar sus órganos, algo que en España es común, en la India se convierte en noticia de primera página de los periódicos.
Sí, allí no es común. Yo le pregunté al neurólogo y me dijo que es que allí no se podía ni preguntar. Que no se lo podían decir a los pacientes. Aquí, como en España, si hay una muerte cerebral, directamente ya entra en acción el equipo de donante de órganos que está formado para ello y hablan con los familiares para prepararlos y para ver si pueden donar órganos. Allí no. Allí es muy supersticioso. Si le preguntas a una persona si quiere donar órganos, te va a decir que no. Y los familiares que no.
Es una cuestión de superstición, entonces, por lo que dices,
sí,
exclusivamente.
Sí, sí, superstición y cultura. Se tienen que ir con todos sus órganos.
Pero entonces vosotros llegáis allí, tu hermano y tú, bueno, aparte uh-huh. de la tristeza inmensa de que tu madre, sabes que, bueno, pues está en esa situación y que ya no va a salir, encontrártela allí, pero dices, no tenía carné de donante, pero vosotros os constaba que quería donar los órganos. Sí. Entonces sois vosotros los que le planteáis, entiendo, a los médicos de allí, que tu madre tenía el deseo de donar los órganos y que quería hacerlo, y que queríais hacerlo, y que la familia queríais que donara sus órganos.
Sí.
¿Y qué pasa en ese momento? O sea, quiero decir, sí, no, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué tuvisteis que hacer?
Llevamos 5 días ya o 6 allí y es que no la querían desconectar. Y yo hablaba con una amiga intensivista de aquí, porque al final, aunque sea médico, necesitas como una segunda opinión. Es tu madre, ¿no? No quieres tampoco... Uh-huh. Y ella me decía, Aitana, que esta muerte cerebral, pues ya no hay nada más que hacer. Intenté traerla a España, pero el seguro no me lo permitió. Y ya viendo que era la única salida era donar los órganos, porque al ser un hospital privado allí, la podían mantener con vida meses.
Ya. Yeah.
Es que su cerebro...
Eso es tremendo.
Pero el resto no. Entonces, yo tuve que ser muy, muy fuerte y muy fría y decir, vale, mi madre no va a recuperarse, mi madre tiene un corazón fuerte... Si le mantienen con drogas vasoactivas, o sea, son drogas para mantener el corazón latiendo, la van a mantener. Entonces, esto hay que pararlo de alguna forma. Y en una reunión con el consulado español y con los médicos, los jefes de todos los servicios, de soslayo me dijeron lo de la donación. Pero no fue como, ¿quieres donar órganos? No, fue como varias opciones, ¿no? Pues mira, la puedes trasladar a España o si se muere, pues ya se ha muerto, o si no mantenerla hasta que se muera, o la donación, pero fue como, no me lo dijeron, ¿quieres donar? Fue ahí. Uh-huh. Y entonces a los 2 o 3 días ya que conseguí que le hiciesen las pruebas de muerte cerebral, porque no se las querían hacer, Ya antes de hacérsela, ya cuando yo ya estaba ya cabreada, ya porque mi madre al final estaba sufriendo, ya le dije, oye, mira, es donante, a ver si con eso ya conseguía que le hicieran las pruebas. Y con eso ya aceleraron todo, claro.
Y luego hubo mucho papeleo, ¿fue muy complicado donar los órganos allí?
No, vino el coordinador de trasplantes de la India, creo que se llama la organización de allí, NOTO, N-O-T-T-O, creo que es. Me explicó todo, me dijo si quería mi madre ser donante, dije que sí, que nosotros estábamos de acuerdo. Me hizo firmar varios papeles de todos los órganos, había una lista de todos los órganos que quería donar, que hasta la piel, que yo dije, la piel no sabía yo que se donaba. Y taché los ojos, que era lo único que no quería donar. Firmamos mi hermano y yo, y ya ahí estuvimos 24 horas más esperando para realizar la donación, porque tenían que ver algunos parámetros. Pues mi madre estaba en hipotermia con alguna alteración analítica, entonces tenían que remitir esa hipotermia, bueno, hacer algunas cosas para certificar la muerte cerebral. Ya certifica la muerte cerebral un neurólogo externo, no tiene que ser su neurólogo, y a las 12 horas otra vez. Y ya cuando certifican su muerte cerebral, pues ahí nos dejan de cobrar, porque eso sí que el hospital, una vez que donan los órganos, dejan de cobrar lo que se gaste a partir de ese momento. Sí, lo que se, porque claro, tienen que hacerle pruebas, tienen que hacerle pues, broncoscopias, ecocardio, pues lo que tengan que hacerle para ver si los órganos son viables o no. Entonces, a partir de ese momento no dejaban de cobrar la tarifa hospitalaria. Es que eran unos 1,000 y pico euros diario.
Es muy llamativo porque, claro, estamos hablando de una donación tan poco habitual como que tan solo dos personas en la India han donado sus órganos en un país en el que, curiosamente, vemos noticias constantemente por el tráfico de órganos. Me imagino que la falta de información en la donación tiene también mucho que ver con luego ese tráfico de órganos en la India, ¿no? Y el papeleo que firmasteis también tiene que ver con eso.
Sí, eso mi hermano me dijo, pues claro, cuando empezaron ya a venir mucha gente y a todo el mundo preocuparse, cuando no se habían preocupado en 5 días, mi hermano empezó a decir, oye, a ver si encima van a vender los órganos de mamá. Claro, dice, tú pregunta. Y claro, yo le pregunté, digo, pero no empezaréis a traficar con los órganos. No, 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 que somos la organización nacional, que de verdad que no van a, los pacientes que reciban los órganos no tienen que pagar nada. Esto es, vamos, que somos los nacionales, no es sin ánimo de lucro y no va por ahí. Digo, bueno, es que claro, ya te empiezas a mosquear un poco.
Oye, Aitana, supongo que para vosotros es importante no haber cumplido este deseo final de vuestra madre, una mujer, como vemos, muy viajera, muy apegada también a la India, ¿no?, que ya había viajado más veces. ¿Crees que ella sería feliz de, por supuesto, de donar los órganos? Sí, porque así lo había manifestado, ¿no? Pero de haberlo hecho además en la India.
Yo creo que sí, porque si estabas... participaba en muchas ONGs y seguro que es feliz por eso, por ello.
Es un país que atrapa a él.
Claro.
Sí. Era
todo el que va repite.
Sí.
Bueno, pues le ha salvado la vida a varias personas, yo no sé si, a ver, con toda la dureza y lo doloroso, ¿no?, Aitana, que es perder siempre una madre, pero esto al final supongo que es en parte un consuelo para vosotros.
Sí. Sí, aunque no te quita la pena de haberla perdido.
Ya. Yeah.
Porque era muy joven, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer?
Bueno, pues...
Es lo que quería.
Es lo que quería, exacto. Y fíjate cómo su acción, ¿no?, además ha trascendido de una manera increíble en la India, para que verdaderamente su caso, bueno, a lo mejor, después
dar
del
ejemplo.
Suyo...
Sí,
claro,
sí,
y que haya salido claro. En portada además en los periódicos de la India, de ejemplo, ¿no?, para otros que quieran superar esa superstición que nos comentabas. Oye, Aitana, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir esta historia, la de tu madre
muchísimas
Teresa.
Gracias. Gracias a vosotros.
Sí, gracias por el esfuerzo.
Muy
gracias,
emocionante.
Aitana.
Gracias, Aitana. Sí, un abrazo enorme. Gracias.
Cuesta mucho contar todo esto, Pilar, pero es tan necesario y, bueno, pues conciencia tanto. Yo creo que de verdad es una de las cosas que se comenta siempre en España. Nos tenemos que sentir muy orgullosos de ser el país con mayor número de donación de órganos, ¿eh? Es algo de lo que tenemos que presumir, sin duda alguna.
Desde luego, lo contamos, bueno, siempre tenemos historias como para insistir en estos datos, como tú dices, de los que nos sentimos orgullosos, pero que no nos importa cuántas veces lo tengamos que decir, pues lo decimos y lo contamos aquí. Javi, muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo, adiós.